Continuamos nosotros en el Club de la Pluma, aquí por FM Inédita. Dijimos que íbamos a hacer un homenaje en este programa homenaje a este grande que físicamente partió, pero que nos dejó tanto y todavía seguirá militando en cada una de sus letras, en cada una de sus palabras y en cada uno de sus ejemplos, porque ha diseminado ejemplos por todas partes. Nos referimos a Juan Gelman. Y en lugar de hacerlo desde un espacio de lamento, seguramente él no estaría de acuerdo con ello, lo hacemos desde la euforia y el entusiasmo que nos pueden contagiar cada una de sus enseñanzas. Y para eso hemos convocado a hablar a una amiga, a una compañera que nos hizo el honor en alguna oportunidad cuando estuvimos en Radio Nacional Córdoba de compartir un programa cuando hacíamos referencia a una de sus creaciones, nos referimos al libro Los sapos de la memoria. Hoy tenemos el gusto y el placer de tenerla también con nosotros, vía telefónica, hablamos de Graciela Viale. ¿Cómo te va, Graciela?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes nuevamente.
Realmente, para nosotros también es un gusto. Es un gusto tenerte y bueno, siempre es lindo saber que podemos dialogar con alguien que tiene una íntima relación con la palabra, con la letra, y quién mejor que para hablar sobre Juan Gelman que Graciela Violet aquí en el Club de la Pluma. Háblanos de él y qué es lo que significó para vos en tu formación literaria y en tu formación como docente también.
Bueno, la verdad es que yo no soy una especialista de Juan Gelman, ni muchísimo menos en el ámbito de la literatura. Soy simplemente una lectora agradecida para siempre de su literatura, ¿no? Y de su ejemplo también como hombre, como ciudadano, como el hombre político que fue. Gran admiradora de él. Bueno, su poesía en los años oscuros era como ver una luz al final ver algunas luces en el túnel, ¿no? Juan Gelman tenía ese don de la palabra para acercarnos a lo más profundo y más allá de su lección de vida, porque creo que, bueno, ya se ha hablado mucho acerca de todo lo que significó para él la pérdida de sus hijos, la búsqueda incesante por su nieta. Más allá de ese ejemplo maravilloso y de lo que fue para la organización de la agrupación Hijos en Buenos Aires, principalmente a nivel nacional, más allá de eso, te decía, su poesía siempre nos rescata, eso es lo que yo siento. A mí la poesía de Juan Gelman siempre me pone en un espacio de fluidez con los sentimientos, con las emociones, con el pensamiento, con lo más sensible, ¿no? O sea que solo amor y agradecimiento son las palabras.
Uh-huh. Seguramente ha influido también en tu trabajo, en tu tarea como escritora, como creadora, esta militancia de la letra de Juan Gelman, ¿no?
Bueno, sí, porque es lo que nosotros llamamos, o la literatura llama, la intertextualidad, ¿no? Es como que lo que uno ha leído se incorpora de tal medida, de tal manera en la sensibilidad propia que, perdón por mi garganta, en la sensibilidad propia te decía que luego es difícil separar una voz de la otra, ¿no? Juan fue, como te dije recién, en los años más tremendos, bueno, en los años de militancia ya era un faro, era el tipo al que se leía y al que se escuchaba como un tipo que venía desde una fuente comprometida de la literatura. A raíz de eso, bueno, en el canon académico lo tuvo muchísimo tiempo fuera de los ámbitos legitimadores, ¿no es cierto? Claro. Pero pero bueno, vuelta a la democracia, él volvió fuertemente a posicionarse su poesía, porque es imposible tapar el sol con las manos, ¿no? Uh-huh. Yo, por supuesto, siento hacia él una admiración por ahí. Hasta me queda grande, iba a decir, como un maestro, pero me queda hasta grande decir, como siento que es casi una falta de respeto, aunque él era tan humilde, tan sencillo.
Sí.
Pero bueno, que decía que me parece a veces difícil nombrarlo como que ha influido en mi poesía, porque me siento, pero sí, lo he citado en varios de mis libros, para con la intención de que los muchachadas y los chicos más jóvenes lo conozcan y lo busquen, ¿no? Por ejemplo, hay un libro mío que se llama Si tu signo no es cáncer, que está planteado como un horóscopo en cada introducción, y en vez de usar horóscopo usé poesía, con la intención de poder llevarles, acercarles a los jóvenes la buena poesía, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, en ese sentido lo he citado un par de veces, uh-huh. Que si yo me acuerdo, por ejemplo, debí decir te amo, pero estaba el otoño haciendo señas, clavándome sus puertas en el alma. Bueno, ese tipo de cosas que decía Juan y que a nosotros, a mí, siempre me ha arrebatado,
claro.
Me ha salvado.
Juan rompe con las concepciones poéticas, ¿no? Viene a plantear una poética completamente diferente, y no tan intimista, sino más abierta y más fuerte, pero a la vez con imágenes que a uno le destruyen la cabeza, ¿no?
Sí, yo es un tipo de literatura, de poesía, te diría, muchísimo más realista, si lo pudiéramos comparar, digamos, con la narrativa, como uno clasificaría la narrativa, diríamos que es muchísimo más realista, de un realismo social,
sí.
¿No? Bastante marcado, y que en nuestro país tenía ya, bueno, nuestra América del Sur tenía ya como una corriente fuerte de una presencia importante. Yo creo que él le puso nuevamente vuelo y metafísica a la literatura del realismo social, ¿no? Eso es más la mirada que yo tengo sobre su poesía.
Uh-huh, uh-huh.
Porque él relataba, digamos, hechos contundentes, pero no dejaba de ponerle ese vuelo, como lo que te acabo de decir,
¿sí?
De decir te amo, o sea, lo básico, ¿no?
¿Sí?
Volver a lo básico, pero desde ese lugar que solo la poesía muy muy intimista también puede darlo, ¿no? Pero estaba el otoño haciendo señas, mirá vos qué imagen,
claro,
clavándome sus puertas en el alma.
Sí, como esta que en una de sus creaciones que dice, la vida está desnuda como un mar sin orillas, y no puedo volver la vida atrás.
¿Te das cuenta?
Impresionante, pero te revienta la cabeza. Cuando vos lees algo de eso, quedás completamente desarmado.
Claro. Me han enseñado a defender la luz que canta conmovida. Me han traído una esperanza que no basta soñar. Y por esa esperanza conozco a mis hermanos. ¿Te das cuenta? Va de lo realista a la poesía en su esencia más pura, que es bueno, el de la yuxtaposición, el del impacto de las palabras al vuelo, ¿no es cierto? Que se te van fijando en algún rincón de las emociones y van componiendo su propia música.
Claro, claro. Si tuvieses que resumir en pocas palabras la figura de Juan Gelman para trasladar eso en un recuerdo y que signifique una permanencia. ¿Cómo lo definirías?
Bueno, creo que ha sido un hombre, un poeta de los que van a quedar en la memoria y en el registro, en el ADN de los pueblos, ¿no? Del pueblo latinoamericano, seguramente, porque ha sabido interpretar y decir en el momento justo las palabras necesarias. Ese es un don, es un regalo que nos ha dado la cultura argentina con Juan Gelman, ¿no?
¿Podrías decir que Juan Gelman dijo la vida y la tragedia en la poesía?
Dijo y lo vivió, creo, ¿no? Él, ¿sabés qué es? No era un tío que no era un tipo que trabajaba de poeta.
Claro.
Él era poesía.
Claro.
¿Me entendés? Y de una sencillez, mira, me gustaría contarte una anécdota que para mí fue increíble.
Dale.
Estábamos en Guadalajara en 2011
Sí.
y Juan Gelman presentó un libro para niños, ¿no? Precioso, que yo se lo recomiendo. Es difícil encontrarlo aquí porque lo editó Conaculta en México, pero se consigue porque yo lo he visto en la Feria del Libro de Buenos Aires. Se llama El Ciempiés y la Araña. Bueno, él estaba presentando este libro y yo había dado una charla en un encuentro de maestros, de docentes, de gente de bibliotecaria sobre literatura infantil y juvenil. Y la organización de la Feria del Libro de Guadalajara tiene una maravillosa virtud, digo yo, que es reunir a todos los que vamos a trabajar allá en los encuentros, ya sean literarios, educativos, etcétera, en una sala donde podemos dialogar, más allá de estar frente al público, ¿me entendés? Y entonces en esa sala donde podés estar descansando, tomando un café, podés hablar, me cruzo con Juan Gelman, nos cruzamos todos los que estamos, pero cuando yo lo veo al maestro, era la primera oportunidad que tenía realmente de estar a solas con él. Así que fui y le traje un café de la mesita, y le dije que me había encantado su libro, que de toda esa colección, bueno, y le hice, y él me dijo algo, le hacía un comentario, porque él no era su especialidad la literatura infantil, ¿te imaginas? Un libro ilustrado por Eleonora Arroyo, es muy bonito, muy bonito. Es la historia de un ciempiés que tiene muchas patitas, ¿no es cierto? Y le va contando a la araña, y la araña dice que cómo hace para caminar tan rápido, para seguir para andar a toda por distintos lugares reconociendo las cosas que le van pasando, ¿no? Y él dice, bueno, es que la vida se trata es de eso, de seguir caminando, que me parece que es una metáfora de su vida, ¿no?
Claro.
Y entonces le contentaba estas cosas en torno a lo importante que me parecía que él, que había buscado a su nieta, se animara a publicar en literatura infantil. Y luego de toda, él solo escuchaba, ¿no? Y después de toda mi exposición, justificando y valorando y admiración, él me dice, yo no puedo hablar de literatura infantil con vos, dice que sabes mucho. Dice, porque esto era solo un cuento que me contaba mi madre. Sí, digo, pero caramba, es Juan Gelman. pero era ese tipo, ¿me entendés?
Claro.
De una sencillez que no se daba ni siquiera cuenta del impacto que producía en los demás su presencia y sus palabras y su poesía.
Claro. qué lindo, Graciela. Graciela Vialet, realmente ha sido un placer enorme volver a tenerte con nosotros en el programa.
No, no, Alberto, para mí, por favor.
Y bueno, y siempre te tenemos presente. De una forma u otra te tenemos presente. Tu trabajo y tu compromiso con la palabra es sumamente importante y bueno, para nosotros es muy valioso que estés aquí en el Club de la Ruma. Te mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo y espero que nos volvamos a encontrar.
Por mucho Club de la Pluma más, un abrazo para vos y para toda tu audiencia.
Fue la profesora, la maestra Graciela Vialet con nosotros en el Club de la Pluma hablando sobre este grande, Juan Gelman. Ya regresamos con más el Club de la Pluma.